Son las 9 y 20 minutos de la mañana. Es el momento de saludar a nuestro invitado, don José Antonio Bermúdez de Castro. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli. Muchas
gracias. Secretario general del Grupo Popular en el Congreso. Vaya día ayer, ¿eh?
Sí.
¿Animado?
Bueno, animado. Yo creo que hubo su rifirrafe parlamentario, pero yo creo que hubo un buen debate parlamentario. Nosotros estamos muy satisfechos del discurso que realizó Mariano Rajoy. Ha sido un discurso muy serio, que contó con el respaldo y una gran valoración en la bancada popular. Yo creo que estuvo a la altura de lo que ese debate se merecía. Otros, lamentablemente, pues no lo estuvieron, ¿no? Porque yo creo que fueron a un debate más que de investidura de gobierno, pues para un intento de moción de censura, con eso que se llama el cambio, que en realidad lo que se busca es quítate tú que me pongo yo, porque está vacío de contenido. Y lo que se buscaba, más que un programa de gobierno, pues era un intento de salvarse a sí mismo como una plataforma, digamos, de promoción personal para consolidarse dentro de su partido. Y así salió. Al final, pues ha sido una investidura fallida. Es la primera vez que un candidato va a una investidura sin los votos y además sabiendo que no los va a obtener. Y eso, en cierta medida, es un fraude parlamentario, porque incluso terminó teniendo un voto menos de los que se preveía, porque Coalición Canaria, con quien había tomado un acuerdo, al final se abstuvo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues ya estamos hablando ya de una investidura fallida, de un candidato fracasado. Yo creo que hay unanimidad hoy en los medios de comunicación al definirlo así. Y yo creo que la propuesta de Sánchez como candidato a presidente del gobierno ya forma parte del pasado.
Yo no sé a ustedes, en el Partido Popular, ¿qué les sorprendió más? ¿Si los ataques a degüello de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez o los ataques de Albert Rivera a degüello contra Mariano Rajoy?
Bueno, uno ya a estas alturas casi no le sorprende nada, ¿no? Pero yo creo que, bueno, yo creo que el señor Rivera lo que se mostró fue muy nervioso, aparte de actuar como muleta del señor Sánchez con un discurso que no venía a cuento, porque en vez de defender su acuerdo, lo que se dedicó es atacar al Partido Popular. Y lo que denotaba era, pues por un lado, que estaba nervioso, y está nervioso y tiene razones, ¿no? Porque al final él, que es aficionado tanto al Twitter, pues probablemente le venía a la memoria sus contradicciones de todos los compromisos que ha adquirido con su propio electorado. Recuerdo algunos, ¿no?, que ayer aparecían, ¿no?, en diferentes medios de comunicación. Aquello de Rivera, que decía que siempre apoyará la lista más votada, pues parece que se le ha olvidado. O cuando decía que nunca iba a apoyar como candidato a presidente del gobierno al señor Sánchez, que él pasaría a la oposición, pues parece que se le ha olvidado. O cuando hace escasamente unas semanas decía que él apoyaba a Patxi López como presidente del Congreso porque era bueno en democracia que el presidente del Congreso fuese de una formación política distinta del presidente del gobierno. Bueno, pues ya sabemos un poco pues hasta dónde llega la palabra del señor Rivera. Y además de nervioso, yo creo que estaba preocupado. Y ahí yo creo que la preocupación debería ser seria. Porque claro, la gran pregunta es, el 20 de diciembre los que votaron a Ciudadanos lo hicieron para que luego el señor Rivera apoyara a un presidente de gobierno socialista y apoyara un programa económico de izquierdas. Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de los votantes de Ciudadanos no querían eso y probablemente se sientan, no sé si traicionados, pero desde luego profundamente decepcionados. Por tanto, tiene serias razones para estar preocupado y yo creo que la clave de su discurso venía por ahí.
Yo no sé ustedes como parte y como personas, en fin, que no sé si pueden abstraerse demasiado porque están metidos en el meollo de la política, pero desde fuera yo creo que ayer fue el debate de investidura en el que más evidenció, permítame que lo diga así, la tirria que se tienen los distintos candidatos. Es decir, esto ya ayer un momento en que esto ya no sonaba rivalidad entre partidos, sino enemistad manifiesta entre los propios cabezas de lista. Es decir, lo que da la sensación es de que Sánchez no puede ni ver en pintura a Mariano Rajoy, de que Mariano Rajoy desprecia absolutamente a Pedro Sánchez, de que Albert Rivera no puede ver a Mariano Rajoy tampoco. Es más, incluso llegó ayer Y yo creo que esto es inédito en un debate de investidura, que se pida al señor que no se está sometiendo a la investidura que deje de ser el líder o que deje de ser el candidato del Partido Popular. Es decir, llamó ayer el señor Rivera, les llamó a ustedes a la rebelión contra su propio cabeza de cartel. En fin, sí se vio una enemistad personal que yo creo que otras veces no se ha visto.
Bueno, hubo, sí, cierta impostura, ¿no? Bueno, me ha preguntado muchas cosas, no, ha sido muchas consideraciones.
Yo no sé si es impostura realmente existe esa enemistad que
el
hace
señor
imposible.
Rivera lo que hizo fue una desconsideración, ¿no? Pero yo creo que salió trasquilado. Yo creo que si en algo se caracteriza el Grupo Popular es que es un grupo unido y cohesionado en torno a un gran proyecto y en torno a Mariano Rajoy, que ha ganado las elecciones. Claro, decirle el señor Rivera, al que ha ganado las elecciones, oiga, quítese a un lado, y no preguntárselo a sí mismo cuando las ha perdido, y además en algún caso muy por debajo de lo que le decían algunas de las encuestas, no olvidemos que ha quedado el cuarto cuando alguna encuesta decía que podía ser el segundo, pues en fin, sorprende, ¿no? Pero yo creo que Mariano Rajoy no despreció a Sánchez, sencillamente yo creo que hizo un discurso crítico, irónico, y lo único que hizo fue desenmascarar el sectarismo y el verdadero significado de ese acuerdo de cambio, o supuesto acuerdo de cambio. Es decir, el cambio para Sánchez, y se vio a lo largo del debate, no es el contenido, es el continente. El cambio consiste en que echar al Partido Popular. Lo dijo en su propio debate, al final lo reconoció, diciendo que no había líneas rojas. Y cuando no hay líneas rojas en política, no hay proyecto y no hay principio. Porque, claro, el problema es, decía, hablábamos antes de que el señor Rivera había actuado de muleta, es que el señor Rivera tuvo que tragar mucho, porque después de acordar y firmar un acuerdo con el Partido Socialista, el señor Sánchez, de manera reiterada al resto de los grupos, les llamó a que se sumasen al gobierno del cambio, que no al acuerdo. Lo repito, en reiteradas ocasiones, y está en el acta de sesiones, les llamó a que se sumaran al gobierno del cambio, que no al acuerdo que había firmado con Ciudadanos, dando a entender que era capaz de corregir o ampliar ese acuerdo si se sumaban otras formaciones políticas. Por tanto, ayer tuvo que tragar muchos sapos el señor Rivera por parte del señor Sánchez. Y a partir de ahí, pues sí, bueno, yo creo que hubo diferentes desconsideraciones, algunas palabras subidas de tono por parte del señor Iglesias, lo cual tampoco me sorprende nada, porque al final a postre no hizo sino el discurso revolucionario de los años 70, que algunos hemos escuchado, eso sí, con tintes bolivarianos modernos, ¿no? Antes estaban hablando de... se referían a la Guardia Civil, ¿no? ¿Qué pensarán todos aquellos guardias civiles que han dado su vida por la defensa de las libertades y por España, ¿no? De lo que dijo el otro día, refiriéndose a un terrorista como el señor Otegi, ¿no? Que no es que fuera desafortunado, es que es deleznable lo que dijo Pablo Iglesias, y que de alguna manera ayer se corroboró en su discurso general, jaleando luego la intervención de la portavoz de Bildu, ¿no? Esa afirmación de que el señor Otegi es un preso político y que su liberación es un gran día para la democracia, es absolutamente detestable y una ofensa a las víctimas del terrorismo, que siguen siendo un referente de libertad. Por cierto, no es malo recordar, ya lo han hecho otros dirigentes, yo, que no lo soy, soy un humilde diputado, pues recordarle, pero hice la ley de partidos, y es una de las cosas que mayor honor llevo en mi mochila, recordarle al señor Iglesias que Otegi no es un preso político, que en democracia, en Estado de Derecho, no hay presos políticos, y desde luego no es un idealista. El que mata por una idea no es un idealista, es un terrorista. Y Otegi no está en la cárcel por sus ideas, sino precisamente por tratar de imponer a través del terror, del secuestro, la extorsión, sus ideas a los demás. Y esa es la línea que traza a quien cree en la libertad y a quien no cree en ella, el demócrata y a quien no lo es.
Bueno, volviendo al tema de la investidura de Pedro Sánchez, este primer asalto tiene dos partes. Es decir, una concluyó ayer con una mayoría absoluta de los noes frente a los síes, y la segunda parte va a llegar mañana, donde a Pedro Sánchez le va a bastar una mayoría simple para ser investido presidente del gobierno. ¿El Partido Popular qué va a hacer en estas horas que quedan? Quiero decir, ¿van a analizar lo que ha pasado? ¿Van a poner en marcha algún tipo de estrategia? ¿Se van a limitar simplemente a sentarse y a ser espectadores y ver cómo se desarrollan los hechos, porque tampoco parece que de aquí a allí vaya a haber demasiadas novedades, aunque nunca se sabe.
Bueno, nunca se sabe, pero yo creo que es previsible. Vuelvo a reiterar, yo creo que Sánchez ya es un candidato fracasado y ha sido una investidura fallida, y estamos hablando ya de que mañana todo indica que se va a ratificar lo que ocurrió ayer en la votación del Congreso. Uh-huh. Al final, pues vuelvo a reiterar, fue un discurso equivocado, porque aparte de pobre de argumentos y decepcionante, porque estuvo basado en titulares, en lugares comunes, en declaraciones de intenciones, pero la realidad es que estaba basado en viejas políticas fracasadas, y más que un programa de progreso y de reforma, como algunos llamaron, era un programa contrarreformista, porque se basaba en derogar todas las reformas que han sacado a España de la crisis, y desde luego no era de progreso, porque si estaba basado en esas viejas recetas fracasadas que nos llevaron a España al borde de la ruina y a una situación de paro, siendo el récord de paro, eso no significa en modo alguno progreso. Y en ese sentido yo creo que no aportó nada nuevo en favor de lo que España necesita, y esa es la razón por la que el Partido Popular va a mantenerse, como lo ha hecho desde el primer día, con mano abierta, pero sobre la base de mantener la dirección correcta, porque tenemos la gran oportunidad de tener por delante los mejores años de empleo, de progreso y bienestar en nuestra historia, y no deberíamos desaprovecharlo volviendo atrás o volviendo a políticas que ya demostraron que, más que progreso, lo que hicieron es que España se viese sumida en una crisis muy profunda que, con tanto esfuerzo a los españoles, les ha costado superar.
Si vamos a unas nuevas elecciones, señor Bermúdez de Castro, se van a encontrar ustedes, cada uno de los grupos políticos que se presentan, con una serie de problemas, quitando Podemos. Podemos va a ser el grandísimo beneficiado si vamos a unas nuevas elecciones, pero se van a encontrar el Partido Socialista con que tiene un líder que sí, que va a ser ratificado seguramente como secretario general y como candidato, pero bueno, que lleva en la mochila el fracaso de haberse presentado a una investidura y no haber conseguido apoyos. Ciudadanos, sí, volverá otra vez a poner el marcador a cero, que es lo que ha dicho que va a hacer el señor Enriveris, y presentar unas elecciones, pero ya no puede presentarse con esa centralidad suiza de la que ha venido haciendo gala hasta ahora. Y ustedes se van a presentar unas elecciones, pero cargando también en la mochila esa imagen que se le ha quedado a muchos españoles de que ayer el que tenía que haber estado ahí es Mariano Rajoy, y que por culpa de una estrategia mal calculada pues ha dejado pasar una oportunidad importante de demostrar, en fin, que uno asume sus responsabilidades.
Bueno, vamos a ver. Mariano Rajoy no ha ido al debate de investidura porque no tenía los votos para poder ir al debate de investidura.
Pedro Sánchez sencillamente, tampoco.
Sencillamente porque Pedro Sánchez no es que se negara a acordar con el Partido Popular, sino que se negó desde el primer momento a hablar y a dialogar para el Partido Popular. Fíjese qué paradoja. Que en el discurso de Pedro Sánchez de antes de ayer pronunció 56 veces la palabra diálogo en una hora y tres cuartos. Y en 72 días se ha negado al diálogo de manera reiterada con el Partido Popular, que es el partido que ganó las elecciones. Responsabilizar al Partido Popular de esa negativa del Partido Socialista me parece mezquino, que es lo que está haciendo el Partido Socialista. Y yo creo que tenemos una nueva oportunidad. La vida política siempre da nuevas oportunidades. Yo espero que después de estas dos votaciones el señor Sánchez aprenda la lección y se tome un periodo de reflexión y abandone esa estrategia tan equivocada y tan errónea para la gobernabilidad de España, que ha sido negarse siquiera a hablar con el partido que ganó las elecciones, porque así lo decidieron los españoles, que es el Partido Popular.
Antonio.
Señor Bermúdez de Castro, yo creo que los españoles la centralidad la entienden con aquellas fuerzas políticas que pueden pactar con otras. Precisamente los que no están en la centralidad son los que no logran cerrar ningún pacto. Y en estos momentos esa centralidad la perdió el Partido Popular y la ha perdido Podemos. No son capaces de hacer ningún pacto. Evidentemente, con los únicos que han logrado pactar ustedes hasta este momento son con Ciudadanos. De hecho, gobiernan en tres comunidades autónomas gracias a Ciudadanos, en Madrid, en La Rioja y en Murcia. No entiendo esa estrategia de darle palos a Ciudadanos y cerrarse también esa puerta. Me parece una estrategia absolutamente equivocada, no ya a largo plazo, sino incluso a cortísimo plazo.
No, yo no estoy dando palos, nadie está dando palos a Ciudadanos.
Hombre, yo veo al Partido Popular desde hace días partiéndole la cara a Ciudadanos.
No, nadie le está haciendo. Es decir, sencillamente estamos haciendo una serie de reflexiones de lo que ocurrió en el debate de ayer. Realmente lo que estaba haciendo una reflexión de cuál entendía que podían ser las razones por las cuales el señor Rivera atacó tanto al Partido Popular, el señor Rajoy. No ha sido el Partido Popular quien atacó a Ciudadanos.
Fue el señor Rivera
quien atacó, y creo que hubo una desconsideración por su parte al llamar a la desunión y a la deserción por parte de las filas del Grupo Popular. Pero efectivamente, como bien dice Antonio, nosotros somos un partido que nunca nos hemos negado al diálogo, desde luego, desde el primer momento y desde el primer día. Por eso antes hablaba él de estrategias. Aquí no ha habido ni doble lenguaje ni doble estrategia. Hemos tenido la única. Yo creo que hemos sido muy claros desde el principio. Nosotros no vamos a conformar, y entendemos que no hay ninguna posibilidad de conformar un gobierno con Podemos. La aritmética daría, pero es que nosotros somos un partido de principios y, por tanto, por principio no podemos hablar con Podemos ni con los independentistas. Por tanto, la única posibilidad que nosotros tenemos de conformar una mayoría, y no olvidemos que ha sido el partido que ha ganado las elecciones, no con mayoría absoluta, pero con bastante distancia respecto al segundo, que ha sido el Partido Popular, porque así lo han decidido los españoles, ha sido con el Partido Socialista. Pero también hemos querido añadir a Ciudadanos, porque entendíamos que era positivo que hubiera un gobierno fuerte, de amplia base, que fuera capaz de hacer frente a los retos y a los desafíos que España tenía por delante, en base a cinco ejes, que lo hemos dicho. La consolidación de la recuperación y el empleo. Es que aquí muy pocos hablan del empleo y de la recuperación económica, con lo que tanto ha costado a los españoles. El mantenimiento del estado de bienestar. Y no se puede mantener el estado de bienestar si no se puede financiar. Por tanto, tiene mucha relación con lo primero que he dicho. La defensa de la unidad de España, la defensa de las libertades y de la democracia frente a la amenaza del terrorismo y el fortalecimiento institucional. Y podemos hablar de otras cosas, pero creemos que son cinco ejes en los cuales podemos ponernos de acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos y conformar esas reformas, esas pacto de educación, el pacto por la sanidad, que yo creo que los españoles nos están demandando, y por eso podíamos convertir las dificultades en oportunidades. Son otros los que no quieren dialogar con el Partido Popular. Que no se acuse al Partido Popular que no puede pactar, cuando son otros los que ni siquiera quieren hablar con el Partido Popular. Seguimos ahora con la mano tendida. Esperemos que algunos tomen nota de lo que ha ocurrido y lo que previsiblemente va a ocurrir mañana, y se tomen un periodo de reflexión a ver con qué Partido Socialista nos encontramos una vez que finalice este intento de investidura. Y a partir de ahí esperemos que seamos capaces de encontrar esas bases para ese gran acuerdo, que yo creo que sería muy positivo para la sociedad española.
Alejandra.
Sí, señor Núñez de Castro, es verdad que ayer el debate de investidura, bueno, pues fue una escenificación de ruptura de puentes entre los distintos partidos, porque cada uno defendía con mucha vehemencia su postura. Pero no sé si me ha dado la impresión que a partir del lunes usted piensa que cabe la posibilidad de que el Partido Socialista se abra un diálogo que negó desde el día 21 en ese sentido entre PSOE y Partido Popular, y no sé también si cree que cabe la posibilidad de que PSOE y Podemos lleguen a entenderse. Es verdad que dos meses en política dan para mucho, que son los que nos quedan hasta el 2 de mayo, que finaliza el plazo, pero ¿cree que va a ser posible ese diálogo, por una parte, entre PSOE y ustedes, y por tanto PSOE y Podemos?
Le vuelvo a decir que la mano tendida por parte del Partido Popular ha estado desde el principio, y esperemos que el Partido Socialista esté a la altura. Porque en el caso de que no quiera siquiera hablar con el Partido Popular, no tenemos opción. Le vuelvo a decir que aunque la aritmética nos diera nosotros, por principio no vamos a hablar con Podemos. En consecuencia, por mucho que lo intentemos con un partido como Ciudadanos, que por cierto en alguna reunión que tuvimos y en la que estuve presente, quedamos en que en el caso de que la investidura fuese fallida, que tendríamos que intentar hablar y dialogar, intentar también buscar un acuerdo, necesitamos al Partido Socialista, si no, no habría posibilidad de un gobierno estable. Y en relación al Partido Socialista y Podemos, bueno, pues quién sabe, es decir, gobiernan en comunidades, gobiernan en ayuntamientos, y por tanto ese pacto ya fue posible. Yo creo que sería un desastre para España. Pero, mire, el problema está en que cuando el cambio está por delante del contenido del gobierno, pues todo es posible. Ayer el propio Antonio Hernando, justificando, el portavoz del PSOE, justificando los acuerdos en los ayuntamientos, dijo que los deseos de cambio estaban por encima de la letra del programa.
Ajá.
Bueno, no sé si eso es un apunte a lo que puede ocurrir. Esperemos que no sea así, porque vuelvo a reiterar, un gobierno entre el PSOE y Podemos sería un desastre y sería retrocederíamos muchísimo en todo lo que ha supuesto el esfuerzo de los españoles para sacar a España de la crisis y volver a la senda de la recuperación del empleo. Nosotros intentaremos y haremos lo posible para que eso no suceda, pero una reflexión. Lo que no tiene sentido es que el partido que ha perdido las elecciones se niegue a hablar y acordar con quien las ha ganado y se exija al que las ha ganado que apoye al que las ha perdido. Eso no es respetar la voluntad de los españoles.
Uh-huh. Esther.
Sí, bueno, con respecto a esta última reflexión, es que, claro, ayer se oía de todo en el Parlamento, esta es la suya. La de, por ejemplo, Ciudadanos fue... sí, mire usted, ustedes han sacado más votos, sin duda, pero en esta Cámara tienen 123 y la otra opción tiene 130. Es decir, en una democracia representativa como la que tenemos es muy complicado. Una cosa es sacar más votos en las elecciones y otra gobernar, y en estas estamos. A mí lo que me llamó bastante la atención es que se dijeron unas cosas desde la tribuna, en mi opinión, tan gruesas que haría imposible que se volvieran a entender, y cualquier ciudadano que honestamente viera ayer el debate, no creo que nadie lo soporte, porque es muy duro, y bueno, de hecho a los periodistas nos pagan por soportarlo, aunque estuvo bastante ameno, por lo menos los cuatro primeros intervinientes. Pero cualquiera que lo vea piensa, bueno, estos es imposible que lleguen a un acuerdo. Bueno, pues yo observé después que el señor Pablo Iglesias decía, no, hombre, pero si... las formas no importan tanto, la cuestión es el fondo, es decir, quitándole hierro. El Partido Socialista, bueno, que reflexione este hombre y que vea tal la mano tendida. El Partido Popular también tendía la mano a un partido, que es el Partido Socialista, que les ha dicho no, no y mil veces no, no a Rajoy y no al Partido Popular. Mire, yo llevo muchos años haciendo política y ya me imagino por dónde van, pero la gente que nos está oyendo en su casa... que no sabe esto, está diciendo, pero oiga, pero nos están tomando el pelo, ¿cómo van a pactar el día después? ¿En base a qué es? Que con las cosas que se han dicho, no es viable, ¿no?
Bueno,
¿o tenemos que convencerles ahora de que es posible y la culpa es del otro?
Mire, yo creo en la política seria. Es verdad que decía Romanones que en política nunca quiere decir ahora mismo.
Hasta esta
o
tarde.
Algo parecido. ¿No?
Hasta esta misma tarde.
O algo
jamás.
Parecido. Pero, mire, no lo sé, Esther. El Partido Popular ha dicho desde el principio lo que quiere, lo que cree que, de acuerdo con su proyecto, España necesita. Ha tendido la mano al Partido Socialista y el Partido Socialista se ha negado, ha dado la espalda a ese diálogo. Pero nosotros no tenemos otra alternativa.
Siguen poniendo la otra mejilla, igual
no,
que ellos no, con Podemos. Es
no,
que
no,
es una
no,
cosa...
No tenemos otra alternativa, ni queremos otra alternativa, ni pensamos... que para España sea buena otra alternativa. Y a partir de ahí son otros los que tienen que responder, no el Partido Popular, que desde el primer momento ha tenido una actitud generosa de tender la mano a los demás. Mire, claro, eso de decir, al final el cambio lo que consiste es echar al Partido Popular del gobierno, pues alguien tendría que explicar, porque, claro, una cosa es pactar para repartirse el poder, eso algunos son muy especialistas, y otra cosa bien distinta es gobernar. Una cosa es cambiar y otra cosa es mejorar. No olvidemos que también Zapatero pidió el cambio con mucho diálogo y mucho talante, y miren dónde dejó a España. Y al final hubo también cierto tono pretencioso en algunos. ¿Para qué queremos ese gobierno de cambio? Para que España se ponga en marcha. Oiga, España ha vuelto a funcionar. España ha demostrado al mundo que ha sido un ejemplo de superación en un momento de dificultad. Y España ya está en marcha. Y además somos el país que más crecemos y más empleo creamos en toda la Unión Europea. Y somos un modelo y un ejemplo a seguir también para muchos líderes socialistas europeos, como el señor Valls y Renzi, que elogian nuestras reformas y envidian nuestros resultados. Por tanto, alguno debería ser un poquito más humilde y no tan pretencioso de decir que el gobierno del cambio es para que España se ponga en marcha. El esfuerzo de los españoles ya ha conseguido que España vuelva a funcionar.
Sin embargo, señor Bermúdez de Castro, independientemente de lo bien que vaya el país aplicando las políticas que ha venido aplicando el Partido Popular, lo que está claro, y ayer creo que lo decía, creo que era Pedro Sánchez quien lo decía con bastante razón, ¿no? Se ha acabado esto de que haya un partido que pueda aplicar su programa electoral entero, porque ya no va a volver a haber mayorías absolutas, por lo tanto, quien gobierne va a tener que ceder parte de su programa, porque en eso consiste llegar a acuerdos, en base al programa político del partido o de los partidos con los que llegue algún tipo de entendimiento. Y eso va a tener que ser así a partir de este momento. Pero es que además, claro, si vamos a unas nuevas elecciones, aparte de que ustedes ya todos vayan con esa, en fin, con esta teoría que acabo de poner ahora y con este convencimiento, bueno, vamos a tener que ceder o no, es que si vamos a unas nuevas elecciones nos vamos a encontrar con un resultado muy parecido. Esto es lo que dice prácticamente todo el mundo, también con cierta razón, porque no tenemos por qué los ciudadanos estar cambiando nuestro voto ni nuestras convicciones. Yo imagino que la mayor parte de la gente va a volver a votar lo que ha votado, pues porque tiene sus razones, y podemos encontrarnos con un permanente atasco, es decir, nos podemos encontrar en septiembre exactamente igual que como estamos ahora, a no ser que ustedes, aparte de en el programa, cuando digo ustedes me refiero a todos los grupos políticos, hagan otro tipo de concesiones. Y en este caso parece que las concesiones del Partido Popular a lo mejor tienen que pasar por cambiar de candidato.
Bueno, vamos a ver, esa reflexión ya se ha dicho.
¿Sí?
Pero a mí me gustaría hacer una pregunta. Si el candidato que ha ganado unas elecciones tiene que dar un paso al lado, los que las han perdido, ¿qué tienen que hacer?
Pues a lo mejor también cambiar de candidato.
Bueno, pues si empiezan a cambiar de candidato, a lo mejor no lo preguntan, pero que empiecen los que han perdido.
Porque o sea, normalmente si cambia Pedro Sánchez, ¿usted estaría dispuesto a cambiar a Mariano
Rajoy? Lo primero
Rajoy?
Que hace la gente cuando pierde las elecciones es a lo mejor hacer esa reflexión. Pues no, aquí la reflexión consiste en que quien las ha ganado es el que se tiene que ir. Es decir, es lo mismo que ayer. Decir, oiga, el gobierno del cambio consiste en usted que ha ganado las elecciones, se tiene que marchar. Yo no creo que eso sea lo más respetuoso con lo que han dicho los españoles. Y antes hizo una reflexión que tiene toda la razón. Es verdad que cuando no hay gobierno de mayoría absoluta, todos nos tenemos que poner de acuerdo y todo el mundo tiene que ceder.
Sí.
Pero no olvidemos una cosa. Los partidos que querían ayer, y el candidato, el señor Sánchez, que quería ayer formar gobierno, es el mismo que avaló las políticas que dejaron a España al borde de la ruina. Porque estaba diputado y lo avaló y lo aplaudió. Y es el mismo que se ha opuesto a todas las reformas que durante estos 4 años han permitido sacar a España de la crisis. Esa es una reflexión que a veces también hay que hacer. Porque si no llega a ser por el Grupo Parlamentario Popular, por los diputados del Partido Popular que han sido sometidos a durísimas y severísimas críticas, pero han apoyado esas reformas que han conseguido sacar a España del atolladero que otros nos dejaron, hoy no estaríamos en esta situación, que queda mucho por mejorar el día. No digo que España esté muy bien. España va en la buena dirección y hemos conseguido en los 2 últimos años 1 millón de empleos. Y lo que yo digo es que aquí se habla de muchas cosas, pero no podemos olvidarnos cuál es la verdadera prioridad. Y la prioridad es seguir creciendo para crear empleo. El empleo sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Y ayer otros hablaban de otras cosas, de reforma constitucional, de planes, etcétera, pero se habló muy poco de empleo. Y yo creo que hoy el Partido Popular es el que garantiza con sus políticas económicas, que se han demostrado que son acertadas, la posibilidad de seguir en la senda de la recuperación del empleo y que España pueda conseguir los 20 millones de empleo. Y por supuesto que se puede ceder, y por supuesto que se puede mejorar. Y hay cosas, y ya lo digo, en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos que son aprovechables. Es decir, no me verá a mí decir que es que yo voy a descalificar todo lo de los demás. Nunca lo he sido. Porque yo he hecho leyes con acuerdo con otras formaciones políticas. Y creo que nadie tiene toda la razón ni nadie deja de tenerla por completo. Y todo el mundo puede aportar. Por supuesto que se puede aportar. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Antes me refería a ello. Podemos hacer un pacto por educación, podemos un pacto por la sanidad. Lo que no tiene sentido es decir, vamos a hacer un pacto derogando lo anterior. Mire usted, ayer se decía, vamos a derogar la LONCE, paralizar la LONCE. Oiga, la LONCE ha conseguido y tiene cosas buenas, que por primera vez en muchísimos años las tasas de abandono escolar estén por debajo del 20%. Que hemos pasado del 26 al 20%. Algo positivo tendrá la LOMCE. Se hablaba ayer de las becas. Oiga, tenemos la mayor cantidad de becas de nuestra historia. Oiga, no tiremos, no hagamos la política de tierra quemada diciendo que todo lo que ha hecho el Partido Popular está mal y que las reformas no valen. Yo creo que es muy mala manera de comenzar y de construir la España de las oportunidades que los españoles merecen.
Uh-huh. Señor Bermúdez, ha habido una tragedia para el centro-derecha español en esta legislatura, que es que por primera vez desde 1987 se ha fraccionado de nuevo. Y dos partidos en el centro-derecha. Y se ha fraccionado fundamentalmente porque el Partido Popular ha escogido una fórmula para regenerarse de casos importantísimos de corrupción, que es completamente equivocada, que es el que le regeneren la Guardia Civil, la policía, los fiscales y los jueces. Y por consiguiente, eso ha hecho que mucha gente que votaba al Partido Popular se haya ido a otra fuerza política como Ciudadanos. De momento, 3,5 millones de votos. Lógicamente, esa gente dice, sí, nosotros podemos pactar con el Partido Popular, pero no vamos a pactar con aquellas personas al frente que son los responsables de la tragedia que ha sufrido el centro-derecha en España. Por tanto, ¿están dispuestos a asumir responsabilidades dentro del Partido Popular para que pueda seguir gobernando el centro-derecha en España? Probablemente con otros candidatos, apoyados por Ciudadanos y con la abstención del Partido Socialista, pero es que ya se lo han dicho claramente. Ni Ciudadanos ni el Partido Socialista van a apoyar nunca a un gobierno con Mariano Rajoy al frente. ¿Por qué? Pues porque lo consideran que es el responsable de que no se haya regenerado la política española. Y para muchísimos españoles, igual que es importante el paro, evidentemente es importante el que no haya corrupción.
Sí. Y para mí. Y para mí. Porque le voy a decir una cosa. Cuando aparecen en cualquiera de las filas de cualquier partido político un corrupto, me está robando mi trabajo. Y me está robando también mi imagen. Y me está robando también la dignidad de la representación que yo ostento como diputado. Para cualquiera. Por tanto, los primeros interesados en acabar con la corrupción somos nosotros, porque somos los primeros perjudicados. Y también, por supuesto, los españoles. Y la corrupción, desde luego, es una lacra que tenemos que extirpar de nuestra democracia. Siempre puede haber casos, porque no hay ninguna ley que vacune contra el lado negativo de la condición humana. Pero tenemos que hacer todo lo posible, un ejercicio de tolerancia cero, de ejemplaridad y de contundencia para luchar contra ella, venga de donde venga, sin distinción ni de partido, ni de territorio, ni clase social. Y creo que lo estamos haciendo. Creo que lo estamos haciendo. Es verdad que la corrupción traslada una sensación de desafección a los ciudadanos, ¿no? Que están hartos y tan abochornados como lo estamos nosotros de esos casos. Pero no es de un partido, hay de muchos partidos.
No, pero a la gente de centro-derecha le preocupa el centro-derecha. Y al del PSOE que se preocupa,
pero fíjese, es curioso, ayer, por ejemplo, surgió una noticia que pasó muy desapercibida, que era que la presidenta del Partido Socialista de Extremadura había sido condenada a 8 años de inhabilitación por prevaricación. Y era la presidenta del Partido Socialista de Extremadura. Y renunció antes de ayer. Es decir, que había sido imputada, había ido a juicio y había permanecido como presidenta del PSOE de Andalucía. Quiero decir que ha habido cierta doble vara de medir. Ahora, le voy a decir otra cosa. La preocupación por la corrupción se mide por el grado de impunidad. Y en España puede haber justicia lenta, pero no hay impunidad. La justicia está actuando, y eso debe dar tranquilidad a los ciudadanos, de que quien la hace, la paga. Y por tanto, es muy importante las medidas que hemos puesto en marcha para que los comportamientos corruptos sean cada vez más difíciles, se persigan con mayor rapidez, se castiguen con mayor dureza y que el corrupto devuelva lo que ha robado. Y esa es la línea que nosotros tenemos que mantener, la línea de tolerancia cero, pero también estamos en un Estado de Derecho y en algunos casos se extiende la sospecha más allá de quien la merece. Y eso tampoco es lo justo, porque añadiríamos a la corrupción la insidia, y eso yo creo que
La responsabilidad política no es igual que la responsabilidad penal.
Sí.
Y evidentemente un presidente de un partido que tiene a sus dos tesoreros, a uno que ha estado en prisión y al otro imputado, evidentemente alguna responsabilidad política tendrá. Sí, pero, es decir, Mariano Rajoy debe tener alguna responsabilidad
y en el ERE
de lo que ha pasado en el partido.
Y en el ERE de Andalucía, que está sucediendo, pero, los cursos de formación, también podríamos elevarla. Pero
volvemos al Itumás.
No, no, pero es que lo que ocurre
no
es que, Antonio,
que con el Itumás
Antonio,
que
es que la responsabilidad política tiene ya unos tintes de carácter subjetivo. Depende de quién la defina. Es decir, oiga, la responsabilidad penal en un Estado de Derecho se define en base a la prueba y a la ley. La responsabilidad política depende, porque, claro, efectivamente, me dice antes, y tú más no. Es decir,
o sea, señor Bermúdez
si
de
el
Castro,
Partido Popular, decir, ¿dónde
que estamos
está la
condenados
responsabilidad?
Si hay vuelta de repetición de elecciones, estamos condenados a votar al Partido Popular con la nariz tapada otra vez.
No tiene usted que votar al Partido Popular con la nariz tapada, entre otras cosas, porque el Partido Popular está respondiendo con contundencia a los casos de corrupción que puede tener en sus filas. Ya nos gustaría que los demás lo hicieran también, porque en otros partidos, le he puesto un ejemplo concreto, se ha esperado a que renunciara de presidenta del Partido Socialista de Extremadura a una persona que ha sido condenada, pero que antes fue acusada y fue a juicio y no se la apartó de su posición. Quiero decir que, oiga, efectivamente, me parece muy bien
el tema. Si hay repetición de elecciones, esta vez, en vez de 3,5 millones de votos, Ciudadanos sacará 4 millones y medio de votos.
Bueno, pues no lo sé.
Ayer,
por ejemplo,
conocimos
que la tesorera del grupo municipal de Logroño Ciudadanos ha sido condenada a 4 meses de cárcel, y no le voy a responsabilizar en modo alguno al señor Rivera, ni va a pedir responsabilidades políticas. Quiero decir que esas cosas a veces suceden, pero mire, es decir, no por eso se puede extender la sospecha a todo el mundo, y mucho menos a la dirección de un partido político.
¿Habrá renovación de listas si vamos a unas nuevas elecciones?
Bueno, en algún caso, desde luego lo va a haber. Va a haber, hay un caso de un diputado que formó parte de nuestras listas, pero que no forma parte del Grupo Parlamentario Popular, que está en el Grupo Mixto, desde luego no irá a la lista.
¿Solo en ese caso?
Bueno, no depende de mí. Hay un comité de listas que es el que tiene que decidir, que es el comité electoral. Habrá bastante continuidad, tiene su lógica, que si esta legislatura no consiguiera dar con algún candidato que obtuviera la mayoría suficiente como para poder formar gobierno, pues lo lógico es que hubiera continuidad, pero esperemos que eso no suceda.
Es natural, las cosas han ido bien en las últimas elecciones, es natural que haya continuidad.
Es lógico, claro, efectivamente, pero bueno, siempre puede haber algún pequeño cambio.
Y en esos pequeños cambios tendremos que estar atentos por si hay alguna incorporación de algún delfín, por ejemplo. Lo digo porque el señor Feijóo dijo que estaba pensándose si comparecer y concurrir a las elecciones después de 8 años, que le parecía que es mucho ya un mandato de 8 años, o hacer otra cosa, que bien podría ser ir en las listas al Congreso de los Diputados, ¿no? Y oye, estar ahí siempre es importante, no vaya a ser que el líder le dé un día por decir, mire, yo he ido a las elecciones, las he vuelto a ganar, pero ahora voy a dar un paso al lado porque estos del PSOE dicen otra vez que no y mil veces no.
No lo sé. Estamos hablando de una cábala, ¿no? Yo en eso no entro. No depende de mí decidir quién va o no va en la lista. Yo me siento, para mí es un honor formar parte de las mismas en mi tierra, en Salamanca, y espero que sigan contando conmigo.
Hay otra posibilidad, ¿verdad? Que ya que estamos con las hipótesis y que hablamos de ceder y de no ceder, y que efectivamente ustedes defienden hoy por hoy a Mariano Rajoy como cabeza de listas y vamos a unas nuevas elecciones, pero pongamos en el día después, si hay que hacer esa gran coalición entre Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, gane quien gane las elecciones de los tres en número de votos, ¿que habría la posibilidad de hacer esa gran coalición y después replantearse quién ocupa cada cargo?
No lo sé. Yo no prefiero no hablar de futuribles. Yo lo que digo es la política no se mide por discursos, se tiene que medir por resultados. Hay algunos que no quieren hablar de resultados. Claro, se habla de Rajoy, se discute Mariano Rajoy. Bueno, Mariano Rajoy en el ámbito europeo es un modelo a seguir y un ejemplo a seguir. Nosotros no lo ponemos en valor, no nos gusta reconocer las cosas buenas que tenemos, parece.
Pero Mariano Rajoy ha sacado a España de la crisis en 4 años. ¿Quién nos iba a decir en el año 2011 que en el año 2016 estaríamos creciendo el triple que la media de la Unión Europea? Es que somos un ejemplo para países como Alemania, donde está Angela Merkel. Yo lo he visto también en el Congreso del Partido Popular Europeo, cómo había referencias elogiosas continuas. Y fíjense que en política yo he aprendido que hay que estar siempre más cerca de la crítica que del aplauso. Pero mire, pongamos en valor y reconozcamos las cosas bien hechas. Y Mariano Rajoy ha conseguido lo que otros probablemente no hubieran conseguido. ¿Qué se estaría diciendo en España si lo que ha conseguido Mariano Rajoy lo hubiera hecho un presidente de gobierno de izquierda?
Por último, señor Bermúdez Castro, que vamos a tener que terminar, porque enseguida nos vamos a trasladar a la Asamblea de Madrid, como hacemos todos los jueves. ¿Qué habrán hecho ustedes mal para que nadie quiera pactar con ustedes? Creo que ayer esa misma pregunta se la hacía a alguien desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. No sé si era Albert Rivera o era Pedro Sánchez, pero en el fondo sí tiene una cierta lógica que se hagan ustedes mismos esa pregunta, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Si todo lo hemos hecho bien, ¿qué hemos hecho mal para que nadie quiera ser nuestro amigo en el recreo?
Bueno, nadie no. Antes Antonio recordaba que hemos pactado en comunidades autónomas.
¿Y lo ponen verde? Y espero, único que le tiende la mano.
Y espero que podamos conseguirlo.
A quien les está dando gobiernos autonómicos importantes, le llaman pichón.
Bueno, bien, es una forma, en fin.
Bueno,
también nos dijo alguno. Lanzó algunos otros piropos en estos días y alguno de sus dirigentes. Bueno,
¿qué van a hacer usted de aquí al... ¿A mañana, cuando tenga que ir de nuevo a votar?
Pues seguir trabajando. Me dice antes, tengo otras responsabilidades como secretario general del grupo. Pues bueno, pues tendremos que estar ahí. Ahora iremos para ahí.
Muy bien, pues don José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos que volver otra vez a poner el contador a cero para volver a reanalizar este debate de investidura, que de momento va por la mitad. Hemos pasado el primer paso. Veremos qué es lo que ocurre en el segundo, haremos como Julio César. Cuando lleguemos a ese río pensaremos en el puente, ¿no?
Sí, sí, claro.
Iremos pasito a pasito.
Pero no parece que vaya a haber sorpresa.
No parece,
nunca.
No sería yo capaz de decir nada por si las moscas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esther Jaén, a seguir trabajando. Alejandra Clemens, corriendo a la redacción de La Razón, que hay que estar ahí al pie de la noticia. Antonio Martín Bobón, a Es Diario.
Muy bien, buenos días.
Zumbando, que se suele decir, zumbando a estas horas. Yo me voy a marchar también, pero me voy a ir en este caso a la Asamblea de Madrid porque es jueves. Ya saben ustedes que hay sesión de control a la presidenta del Gobierno regional y enseguida se lo vamos a ofrecer, como hacemos siempre, en directo.